Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí está nuestra cita de los sábados en la mañana para hablar de sostenibilidad. Profesor Gustavo Yepes, buenos días. Hoy hablaremos del Día Mundial de los Océanos. ¿Cómo estamos?
Buenos días a todos. Sí, efectivamente, Gabriel. Los océanos son muy importantes para nuestro planeta. Cubren casi el 70% de la superficie y obviamente pues, nos proporcionan oxígeno, regulan el clima y sustentan una biodiversidad pues, que no conocemos en su totalidad todavía. Ustedes también pueden ver que el estado actual no es el mejor y en este momento pues, enfrentamos una cantidad de problemas muy serios al respecto. Y la situación no es la mejor en los últimos años, genera temas como el calentamiento de los océanos, que genera a su vez afectaciones en la vida marina y en los ecosistemas, la acidificación, que genera también, por ejemplo, cómo los corales y los moluscos se pierden o se calcifican. Hay contaminaciones por plásticos, de lo que hemos hablado en muchos de estos programas. Y además la sobrepesca, que está más o menos un 75% en los últimos años. Colombia, según la WWF, el 45% del territorio colombiano es mar. Pero el 70% de los ecosistemas marinos en Colombia están en alto riesgo de colapso.
Aterricemos esto, profe. ¿El ODS de los océanos cuál es?
Sí, Gabriel. El ODS número 14 es el que habla de los océanos y tiene básicamente 7 metas que buscan reducir la contaminación, que estábamos hablando que es muy fuerte, proteger los ecosistemas marinos, pero también los costeros, evitar esa acidificación de los océanos. También, por supuesto, hay que reglamentar la explotación pesquera, conservar de las zonas costeras un porcentaje que sea más o menos el 10%, también prohibir subvenciones a la pesca, que contribuyen pues a que haya una capacidad excesiva de pesca, también aumentar beneficios económicos a los pequeños estados insulares, de manera que el océano se vuelva no solo un espacio para extraer todos los recursos que tiene, sino sea un espacio para poder generar más vida y más desarrollo para todo el planeta.
Bien, señores, pues ya saben de qué estaremos hablando. Bienvenidos hoy para que hablemos del Día Mundial de los Océanos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. La Comisión Colombiana del Océano, un organismo encargado mayormente, si vamos a resumir, de asesorar al Gobierno Nacional en asuntos marinos y costeros y en temas relacionados con la política nacional del océano y de los espacios costeros. El capitán de navío Juan Camilo Forero es secretario ejecutivo. Capitán, buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
Gabriel, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Un gusto poder compartir con ustedes en este programa tan importante cuando nuestro medio ambiente reclama de acciones permanentes para preservarlo.
Mire, pues en un planeta que es azul, en un planeta lleno de agua, uno dice, el reto es por dónde empezar cuando tenemos un Día Mundial de los Océanos, por dónde arrancar para empezar a hablar de la relación de Colombia con los océanos y qué es lo que nos preocupa o de qué tenemos también que sentirnos orgullosos frente a ellos, océanos y costas nuestras.
Efectivamente, tú acabas de poner sobre la mesa algo importante. Efectivamente, más de 3/4 de nuestro planeta están cubiertas de océanos. Nuestro país es uno de los 22 países que gozan de un privilegio de tener costa en 2 océanos, tanto el Caribe como el Pacífico, y eso, por supuesto, así como nos da muchas oportunidades, también nos implica una serie de responsabilidades en cuanto a su cuidado, su preservación y su gestión integral.
Muy bien, capitán, pero sería muy interesante que nos contara, digamos, cuál es esa situación. Digamos, ya los reportes sobre los objetivos de desarrollo sostenible han mostrado que uno de los peores objetivos o los que, digamos, han avanzado más es el de los océanos, el ODS número 14. ¿Cómo ve usted esa situación y qué está haciendo Colombia para resolverlo? Obviamente, este es un tema que es a nivel global y que no depende solamente de solo un país, sino de muchos otros, y especialmente unos que tienen un alto poder y alta influencia en todo el mundo, que están, digamos, recorriéndolo y explotándolo además, ¿no?
Efectivamente, pues tú trajiste este punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 14, que es el que particularmente nos interesa, principalmente como el objetivo que habla de la vida submarina. Pues lo podemos catalogar dentro de esos objetivos que le apuntan al cuidado de la biosfera. Y desafortunadamente el objetivo número 14, que es tan importante, que cubre buena parte de nuestro planeta, es el que menos apoyo ha recibido, independientemente de que iniciativas como la del Día Mundial de los Océanos, que lo que busca es justamente sensibilizar a los habitantes de este planeta sobre su responsabilidad, sobre la promoción del desarrollo sostenible y el tema de cómo todos nosotros tenemos que repensar esa relación que tenemos con el océano en función de evitar que siga siendo un sumidero de residuos, de plásticos, de contaminantes, y cómo desde el cuidado de los océanos, cómo desde las acciones diarias, inclusive nos podemos venir aquí a Bogotá, a 2.600 metros de altura, en el centro del país, todo lo que hacemos, el cuidado de los residuos, la clasificación, el uso de los plásticos, inclusive lo que se va por nuestros lavamanos, influye en nuestros ríos y por supuesto en nuestros mares. Entonces generar justamente esa sensación y ese sentimiento de corresponsabilidad sobre el cuidado integral y entre todos de los océanos.
Es que creo que acaba de tocar algo para donde iba yo. Uno dice, pues a ver, cuando estamos en el centro del país, eso de los océanos es problema de los departamentos costeros. No, el río Bogotá es uno de los más contaminados que tenemos, y ese río desemboca en el río Magdalena, y allí desembocan muchos más ríos, y se une el Cauca, y allá va todo el sumidero de un país. La importancia de los océanos radica en el comportamiento que tengamos en el interior, no solamente con lo que está pasando frente a los ecosistemas costeros.
Así es, efectivamente, todos somos responsables. Colombia, entre su riqueza, más allá del tema de océanos y el tema de biodiversidad, somos un país que tiene muchísimos ríos en diferentes cuencas, y para un dato general, tenemos más de 12.000 kilómetros lineales de ríos navegables. Imaginémonos cuánto más habrán esas cuencas hidrográficas, y todas, absolutamente todas, desembocan al mar. Entonces, la gestión de los diferentes municipios donde interactúan comunidades, corporaciones autónomas, gobernaciones, alcaldías, consejos comunitarios, es una infinidad de actores en el ámbito nacional que tienen una responsabilidad clara frente al tema de los océanos. Entonces, si desde los ríos, como tú bien lo trajiste a colación, no colaboramos, no hacemos nuestro rol, no hacemos nuestra parte, pues desafortunadamente nuestras fuentes de agua se irán contaminando, afectándonos socialmente, a nivel de seguridad pública también. Vemos estos movimientos en masa, deslizamientos, inundaciones, que todo es producto de ese mal uso que estamos haciendo de nuestras cuencas. Y si adicionalmente a eso no nos sentimos responsables de la contaminación que estamos generando en nuestros hogares, pues desafortunadamente nuestro océano es el que va a llevar la peor parte, y las comunidades costeras son las que van a tener que recibir todo lo que viene recogiendo los ríos y les lleva prácticamente a la puerta de sus casas.
Cambiamos a volvernos entonces propositivos. ¿De qué deberíamos sentirnos orgullosos frente a los océanos que tenemos, frente a los ecosistemas que tenemos? No sé si frente a la gran biodiversidad de la que hablábamos y de nuestros manglares, ¿qué podemos poner? ¿De qué tenemos? ¿De cuál es la riqueza que tenemos que nos hace sentir orgullosos, pero que además está claro que tenemos que proteger, capitán?
Bueno, por supuesto, y gracias por mencionarlo. Efectivamente, Colombia en sus 928.660 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pues tenemos unos ecosistemas que son extraordinarios, no solo para nuestro país. Tenemos una de las zonas más biodiversas en manglares en el planeta. Tenemos en el área de nuestro departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en nuestra reserva de biosfera Seaflower, uno de los hotspots de tiburones de todo el Caribe, que es un sitio del cual, por supuesto, depende buena parte de la dinámica biológica de esta cuenca tan importante para la región. Tenemos ecosistemas que secuestran carbono de la atmósfera, que son supremamente importantes, y en los que afortunadamente, de la mano de la comunidad, se están haciendo trabajos muy importantes justamente para la preservación de esos ecosistemas, para generar mejores condiciones de protección a nuestros litorales, porque sabemos que los manglares ayudan a la protección frente a la erosión costera, los arrecifes de coral de la misma manera. Tenemos la segunda o tercera barrera más grande de corales en el planeta, eso lo tenemos en Quitasueño, en nuestro departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, esos son aspectos que considero yo deben llenarnos de muchísima satisfacción, de muchísimo orgullo, pero también sensibilizarnos de la responsabilidad que tenemos de preservarlos. Y otro tema importante, Colombia ha venido teniendo una participación muy fuerte desde la perspectiva científica. Y en esto, pues es algo que nos está poniendo en el mapa en los lugares más elevados en el ámbito internacional, en generación de ciencia. Tenemos investigadores y científicos de muchísima valía que cada vez van posicionando al país, dando resultados importantes en ciencias asociadas al océano. Y aquí quiero traer a colación una iniciativa global que es la Década de los Océanos para el Desarrollo Sostenible, y lo que busca es justamente que las decisiones que están tomando a niveles nacionales, regionales, sean basados en el conocimiento, basados en la ciencia. Y Colombia ha hecho unas muy buenas contribuciones desde lo nacional, desde lo regional, para esas iniciativas globales. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades de dar buenas noticias. Ha mejorado mucho la gestión de nuestros océanos, pero eso sí, la gestión es entre todos, entre las instituciones, entre las comunidades, las ONGs, las fundaciones, la universidad, por supuesto, y pues las oportunidades son todas, el océano es muy amplio y cabemos todos. Entonces, pues ese es un llamado a la acción, a sentirnos responsables y orgullosos, por supuesto, de una condición bioceánica que, como dije al principio, no tenemos sino solo 22 países en el mundo, entonces tenemos que aprovecharla, y creo que tenemos todos para hacer de eso una verdadera fortaleza, una verdadera potencia para nuestro país.
Capitán, el ODS 14 pues busca conservar y utilizar de una manera sostenible pues los recursos oceánicos, y Colombia pues ha venido trabajando desde hace varios años, más o menos creo que está, las cifras que tengo son más de 30 millones de hectáreas que están siendo protegidas. Incluso hace poco hubo un acuerdo, bueno, hace un par de años, con Ecuador y con Costa Rica para ampliar esas áreas, digamos, protegidas. Pero nos gustaría saber qué hacen ustedes, cuál es esa labor del día a día, para que todos entendamos esas, digamos, esas actividades y esos retos que tienen tan significativos todos los días para cuidar, pues son zonas extensas, ¿no? Y que pues la parte no se ve siquiera. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre eso?
Efectivamente, Gustavo, buena parte de la gestión que desarrolla la Comisión Colombiana del Océano a través de su Secretaría Ejecutiva es justamente llenar esos vacíos en esa gobernanza del océano. El océano es tan amplio, tan inmenso, tan complejo, tan difícil de gestionar, que la gobernanza realmente se puede identificar como si fuera un proceso fragmentado. Hay demasiadas instituciones, demasiados intereses, demasiadas oportunidades que a veces nos plantean un escenario casi que caótico. Entonces, la organización, la Comisión Colombiana del Océano, lo que busca justamente es generar esos espacios de articulación interinstitucional, donde las instituciones, las comunidades, la academia, los diferentes sectores se puedan identificar, por un lado, y segundo, puedan trabajar articuladamente en función de generar soluciones, en generar recomendaciones, en generar acciones conjuntas en beneficio de nuestros océanos. Eso lo hacemos en el ámbito nacional. Y esa organización interinstitucional nos ayuda a que en el ámbito internacional podamos fijar una posición de país justamente coherente con los esfuerzos que estamos realizando y en función de atraer a otras iniciativas globales que reconozcan lo que estamos haciendo en el país, y eso en última se convierte en reconocimiento, incluso en recursos para el cuidado del medio ambiente, y por otro lado, pues en compartir esas buenas prácticas en el cuidado de los océanos.
Bueno, pues Capitán de Navío Juan Camilo Forero es el secretario ejecutivo de esta Comisión Colombiana del Océano. Creo que estamos en mora de conocer más precisamente de ese trabajo que a veces pareciera silencioso precisamente frente a lo vasto y lo grande que son nuestros océanos, y creo que nos comprometemos desde Caracol Sostenible de seguir contándole a los colombianos precisamente la importancia de los océanos y cómo vienen ustedes trabajando con gobiernos nacionales desde hace mucho rato, pues precisamente precisamente en esa protección. Bienvenido siempre, capitán, y nada, un gusto tenerlo en Caracol Sostenible.
Gabriel, Gustavo, y muchísimas gracias a ti, a Caracol Sostenible, por esta oportunidad, por abrir los micrófonos para hablar de un tema tan importante para nuestro país y para el mundo.
Entretenimiento sostenible.
Muy bien, entretenimiento sostenible. Llegamos a tener el primer carnaval sostenible en Colombia. ¿Cómo se logró y cuál es? Bueno, apunta al más grande que tiene el país. Pero hablemos del tema, don Juan Manuel Durán. Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Hablamos de entretenimiento sostenible porque el Carnaval de Barranquilla, además de ser patrimonio cultural de la nación y obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, pues ahora también se convierte en la primera fiesta de Colombia en ser sostenible. ¿De qué se trata? Pues vamos a preguntarle justamente al director del Carnaval de Barranquilla que nos acompaña a esta hora, Juan José Jaramillo. Bienvenido a Caracol Sostenible.
Juan, muy buenos días a todos y a toda la amable audiencia de Caracol. Gracias, gracias por hacer llegar esta felicidad y esta alegría que tenemos como Carnaval de Barranquilla en ser la primera fiesta reconocida con su sello de sostenibilidad. Es importante que esta norma técnica, la 00061, nos certifica a nosotros como generadores de eventos culturales sostenibles, entendiéndose, como lo estamos llevando nosotros, que la sostenibilidad tiene tres golpes: un golpe sociocultural, un golpe económico y un golpe de sostenibilidad verde. Y el Carnaval de Barranquilla viene haciendo fuerzas muy, muy importantes, digamos, en lo que es la sostenibilidad de nuestros hacedores, de todos esos invisibles por los cuales es posible el Carnaval de Barranquilla, que son un sinnúmero de danzas, tanto de grandes como de niños. La parte económica, que es lo que finalmente, esa derrama económica que hacemos para la ciudad de Barranquilla, nuestra fiesta, que la última fiesta del Carnaval de Barranquilla fue una derrama económica mayor a los 220 millones de dólares, generando alrededor de 179 mil empleos entre directos e indirectos. Entonces, esto es una economía muy fuerte que toca el bolsillo de todos los barranquilleros. Y, por supuesto, todo el impacto de materia de sostenibilidad medioambiental que hemos venido haciendo, que es lo que hoy nos llena de orgullo como primera fiesta.
¿Quién entrega esta certificación, Juan José?
Esta certificación la entrega ACERT, SAS, una certificadora nacional, lo mismo que Icontec. Cada uno de ellos revisan el ejercicio de Carnaval de Barranquilla y fuimos beneficiarios de luego de todo el trabajo que se hizo con ellos.
Bueno, no solamente se revisan aspectos medioambientales, sino usted nos venía hablando de todo esto que preocupa a la organización del carnaval también en aspectos culturales. Esto también tiene que ver mucho con la sostenibilidad. ¿Y en qué vienen trabajando ustedes en materia cultural?
A ver, primero hay que entender que nuestra fiesta, el Carnaval de Barranquilla, es posible gracias a los invisibles. Y son todos y cada uno de los hacedores, de los danzantes, de los artesanos, de los peluqueros, de los costureros, un sinnúmero de personas que trabaja para hacer grande esta fiesta. Sí. Con ellos el trabajo es permanente los 365 días del año y esto se ha venido fortaleciendo a través de la bolsa de estímulos, a través de los trabajos que directamente tenemos con ellos, a través de todo el tema social, porque no solo para nosotros es importante que ellos dancen en el Carnaval de Barranquilla, sino cómo viven, cómo es su gobernanza en la danza, quién la va a heredar. Todo un trabajo interdisciplinario de un equipo que trabaja para el bienestar de cada uno de ellos, que finalmente se produce en la alegría que ellos proyectan en cada uno de nuestros desfiles.
Usted me está hablando de todo lo que tiene que ver con la parte quizás, si se puede decir, interna del carnaval, pero hay una parte muy importante y es el ciudadano, el que va a disfrutar del carnaval, que no es solamente el barranquillero, sino que son personas que llegan de todas partes de Colombia, de todas partes del mundo, y que también necesitamos la colaboración de esas personas para que ese carnaval siga siendo cada vez más sostenible. Y me encontraba por ahí con algunas campañas que ustedes realizaron en este año 2025 que invitaban justamente a eso, a que se celebrara sin necesidad de estar arrojando basura a las calles, también utilizando un solo vaso para no estar generando desperdicios innecesarios. ¿Qué más le han promovido ustedes a esa gente que llega a disfrutar del carnaval? Veo por acá algo que dice: me muevo al ritmo de la fiesta y en combo por el planeta. Todas esas insignias han servido bastante también para lograr ser un poco más sostenibles.
Mucho, y adicionalmente encontramos unos aliados importantísimos y son los recuperadores. Todo este ejército que funciona detrás de cada uno de nuestros eventos, encontramos en ellos un equipo humano impresionante que adicionalmente hicimos un trabajo con ellos que entendieran la fiesta y que la fiesta como tal se convertiría en parte el motor de desarrollo de ellos. Y te voy a contar, Juan, por ejemplo, este año una compañía de talla internacional que es de Pasabocas, para el carnaval de Barranquilla podría ser uno de los mayor contaminantes, que son las bolsas, las bolsitas de los Pasabocas, que son un foil de aluminio. Este empaque que es altamente, digamos, contaminante, ¿por qué? Porque era de poco interés porque no pesa. No pesa. Entonces ellos decían: perdemos nuestras horas de trabajo porque al final es más fácil recoger latas o recoger botellas. Sí. Y logramos que una empresa a nivel internacional como lo es Frito-Lay, en asocio con la compañía que hace sus empaques, que queda aquí en Barranquilla, Lito Plus, recogieran todo el chirrión. Y vieras el trabajo tan bello que se hizo en el Carnaval de Barranquilla, y fue haber minimizado el impacto de contaminar la fiesta. Y por eso todas estas acciones, como bien tú lo decías, desde comunicaciones, porque también no solo invitamos al sector industrial, sino que invitamos al carnavalero, a la persona que viene de afuera, a que utilice un vaso, a que no tire la basura, a que esté pendiente de los recuperadores. Colocamos en medio de los desfiles un sinnúmero de bolsas biodegradables donde debíamos de tirar nuestros desechos. Es un equipo que trabaja con la alcaldía y un equipo que trabajamos todos unidos por hacer de esta fiesta en grande. Por eso nos llena de orgullo este certificado y de verdad que un reto más a seguir, porque finalmente no es solo ostentarlo, sino sostenerlo. Y yo creo que ese es el gran trabajo y el reto que tenemos todos.
Pues una fiesta que además de traer mucha alegría, también nos trae muchos beneficios, que impulsa el trabajo, que impulsa el crecimiento económico, que impulsa la cultura. Y ustedes ya, yo sé que desde ya el barranquillero está pensando en el 2026, si mal no estoy, si tengo el dato que el carnaval va a ser del 14 al 17 de febrero.
Así es.
Y ustedes pues obviamente ya tienen que estar planeándolo, pero también tienen que estar trabajando en un objetivo trazado y es ser carbono neutral para el 2030. ¿Cómo van con ese objetivo?
A ver, mira Juan, que esa es nuestra meta de ser carbono neutro para el 2030. Está en nuestra proyección y este año, el día domingo de carnaval, el desfile ya trabajamos por ser el primer desfile con carbono neutro. ¿Qué estamos haciendo? Minimizando el impacto también de la movilización. Es clave la tenencia nuestra, digamos, de vehículos en medio de los desfiles. Entonces estamos trabajando para que este desfile al menos tratar de tener el menor número de vehículos. Una campaña que hicimos con el sistema de transporte de la ciudad y es cómo transportamos a las danzas en los buses de Transmetro y no que cada uno se movilice en sus buses. Esto es un trabajo en equipo con el cual esperamos impactar mucho. Lo interesante, Juan, es que hoy el Carnaval de Barranquilla conecta con diferentes aliados. Anteriormente, nosotros no contábamos, por ejemplo, con la industria minero-energética porque no veía por qué conectarse con el Carnaval de Barranquilla. Hoy nos ven como un posible aliado y ya estamos en conversaciones muy fuertes porque es una forma de mostrar al mundo como una fiesta popular, una fiesta que genera lo que genera, también es amigable y busca ser carbono neutro.
Bueno, pues es Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, primera fiesta de Colombia que es certificada en sostenibilidad, que es certificada como sostenible, y por eso lo felicitamos, Juan José, a usted y por supuesto a todo el equipo de Carnaval de Barranquilla. Nos vemos entonces el próximo año del 14 al 17 de febrero para ver qué más están haciendo por allá.
Aquí lo esperamos, Juan. Gracias por ayudarnos a contarle al mundo el trabajo que hacemos por esta industria creativa y cultural, que es orgullo no solo de los barranquilleros, sino de los colombianos y del mundo. Recordarle que somos patrimonio oral y material desde el año 2003 y que esto nos obliga a estar en las conversaciones mundiales y por eso nos propusimos lograr esta certificación. Muchas gracias.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, en Caracol Sostenible hay una gran iniciativa que tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Se trata de Corresponsables. Pues el profe Gustavo Yepes y Juan Manuel Durán estuvieron precisamente en una conversación con Marcos González, su director.
Estamos en Caracol Sostenible con Marcos González, fundador y presidente de Corresponsables. Marcos, bienvenido a Caracol Sostenible de Caracol Radio.
Encantado, muchas gracias.
Empecemos hablando de qué es Corresponsables. Esta iniciativa, ¿hace cuánto empezó y de qué se trata?
Pues justo en este año estamos celebrando el 20 aniversario de Corresponsables. Somos medio de comunicación especializado en responsabilidad social que nacimos con el objetivo de dar a conocer las buenas noticias, las noticias positivas, y creamos para ello también una fundación y unos premios en el que tenemos la suerte de contar entre el jurado con Gustavo. Y nuestra misión es muy clara: dar a conocer lo bueno, poner en valor todo lo que se hace bien, ya no solo en España, cuando lo creamos en Barcelona, sino también en Colombia, porque muchas veces se sabe de Colombia lo malo, lo negativo, y gracias a programas como el vuestro y a algunos como el nuestro, pues intentamos que se conozca lo bueno que hay mucho en Colombia, ¿no?
Profesor Gustavo Yepes.
Marcos, sabemos que has tenido un trabajo muy importante en toda Iberoamérica, que estás en muchos países, desde México hasta Argentina, en toda Latinoamérica. Pero cuéntanos, ¿qué ha sido ese reto más importante en estos 20 años de trabajo continuo?
Bueno, el reto sobre todo ha sido intentar ser compatible, hacer compatible tu misión, visión, pues desde el periodismo, de dar a conocer lo bueno, cuando en la facultad, en la universidad, nos enseñaban que un news no news, que la buena noticia no son noticia. Comenzamos teniendo apenas seguidores, ahora ya hemos superado las 2 millones de páginas vistas en la web, en todo lo digital. Falta mucho por hacer, pero el gran reto es eso, ¿no? Es lograr que el ciudadano a pie, que al final lo somos todos, logremos que atienda estos temas, que se dé cuenta de la importancia que tiene para sus vidas apostar por la responsabilidad social, por la sostenibilidad. Por eso nos llamamos Corresponsables, porque está muy bien quejarse, está muy bien criticar, pero está mucho mejor actuar, ¿no?
Usted habla de retos, Marcos, y ese reto, por supuesto, lo entendemos, y es que todos lleguemos a trabajar mancomunadamente en pro de la sostenibilidad, en pro del cuidado del planeta. Y entonces, ¿qué falta? ¿Qué le falta al ciudadano del común?
Hombre, falta mucho, nos falta mucho a todos, porque al final, como se ha mencionado en el conversatorio, pues estamos todavía iniciando. Llevamos 20, 25 años trabajando en esta materia y esto es un gran...
Perdón, lo interrumpo, pero es que cuando uno dice 20, 25 años, uno dice es mucho, ya se tuvo que haber logrado bastante y ¿lo veo optimista o un poco pesimista?
No, optimista, siempre optimista, y los que estamos en este barco yo creo que nadie se puede bajar, pero hay que ser conscientes de dificultades, ¿no? De que venimos de un paradigma económico empresarial en el que siempre se ha primado que la empresa está para ganar dinero y no importa cómo. Ahora esto, como muy bien se enseña en la universidad, como se enseña en todos, aquí lo que importa es cómo gana dinero la empresa y cómo crea valor compartido para todo su grupo de interés. Entonces, es algo que cuesta que se extienda realmente, primero en el mundo empresarial, en todas las instituciones y luego que llegue al ciudadano a pie. Yo soy optimista porque si comparamos los datos, cómo estábamos hace 20 años ahora, hemos crecido mucho, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser sinceros y hay que reconocer también que queda mucho por hacer todavía, ¿no?
Creo que hay un tema que es muy importante aquí. El crecimiento de la sostenibilidad ha hecho que cada vez más compañías se vinculen y, por supuesto, hagan promociones sobre sus productos, sobre sus servicios y todas las actividades que realizan en términos de sostenibilidad. Sin embargo, ha comenzado a crecer también esa información que no es tan verídica, que no es tan confiable, que se conoce como greenwashing o ecopostureo, como le dicen ustedes los españoles. Cuéntame cuál es tu postura, tu posición y también la de corresponsables sobre el tema del greenwashing, porque me imagino que tendrás que enfrentar esto todos los días.
Es una batalla desde que iniciamos con corresponsables hace 20 años. Ya se hablaba de eso, se hablaba de lavado de imagen, de cosmética, de que esto lo hacían las empresas por lavar su imagen, y yo creo que eso es algo que se seguirá hablando. En Europa, precisamente, hay una nueva legislación en torno a combatir el greenwashing. Están habiendo casos, denuncias que nunca había habido con motivo de este tema. Yo lo que digo es que hace 20 años nos podían engañar. Era más fácil que alguien nos pudiera engañar y podían mostrar prácticas engañosas en medio ambiente, sociales. Ahora es más difícil porque, afortunadamente, este tema de responsabilidad social, de la sostenibilidad, está creciendo cada vez más y hay muchos más actores que lo están trabajando, ¿no? Entonces yo digo, con todo mi respeto y un poco a la española, hay que ser muy tontos para intentar engañar estos temas porque te va a venir en contra. Yo creo que hay que ser muy honesto. Hay que entender siempre la sostenibilidad como un proceso de mejora continua, que nadie empieza de cero, nadie nunca llega a la meta, y que esto hay que dar a conocer lo bueno, también en los momentos malos, para que cunda el ejemplo y que entre todos avancemos mucho más, ¿no? Y especialmente generar alianzas, ¿no? Ese ODS-17 yo creo que es fundamental. Entonces ahora hay una corriente contraria, el greenwashing, ¿no? Que se está diciendo, especialmente en Estados Unidos, por esa política, esa corriente anti-sostenibilidad, que hay empresas que dicen, uy, yo ahora creo que mejor no debería comunicar esto. Salió hace poco Natura y otros ejemplos que, al revés, lo están comunicando más para romper esa corriente y decir, necesitamos comunicar lo bueno. Necesitamos comunicar lo bueno, pero no por un tema de ego, de publicidad engañosa y demás, sino porque de esta manera vamos a conseguir que esto se extienda mucho más. Yo creo que los beneficios de la comunicación y por ahí la labor de observarse, corresponsables y demás, es un poco en esa, ¿no? De demostrar que con credibilidad, con confianza y con transparencia podemos mejorar las cosas, ¿no?
Marcos, o sea, es decir que estamos hablando de necesitamos mucha valentía para poder comunicar la sostenibilidad. Juan Manuel.
Sí, señor. Marcos, pues usted viene de España, de Europa, y evidentemente son culturas totalmente diferentes a la latinoamericana, a la colombiana. ¿Cómo ve usted lo que estamos haciendo aquí en Colombia, lo que se hace en Latinoamérica versus lo que hacen allá en Europa? ¿Y por qué no unir esfuerzos, aunque ya se está haciendo, pero sí hay una barrera entre las dos formas de ver la sostenibilidad?
Tienes razón, pero mira, yo cuando la primera vez que llegué a Colombia hace ya bastantes años, me decían, no, es que aquí los colombianos somos, llegaba a México, es que los mexicanos somos, luego peruanos somos, somos mucho más parecidos a los que nos creemos en términos de sostenibilidad. España, Colombia, somos muy parecidos en costumbres y demás. Es verdad que al estar allí en Europa, la legislación, los organismos reguladores son mucho más fuertes y muchas cosas que comienzan allí luego llegan aquí, ¿no? Pero hay buenas prácticas aquí en Colombia que son increíblemente positivas, buenas, que los premios corresponsables se han premiado en estas ediciones y se seguirán premiando, y eso es lo bonito que tiene la responsabilidad social de sostenibilidad y que tú lo mencionabas, ¿no? Aquí se puede copiar, aquí podemos aprender unos de otros y aquí podemos generar alianzas, y eso es lo que llevamos intentando hacer en Corresponsables, ¿no? Poner en alianza una persona o una organización colombiana con una española, una mexicana, una alemana de cualquier país, porque al final todos hablamos del mismo idioma en estos temas, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Hay mucho para avanzar, pero hay muchas organizaciones colombianas que lo están haciendo bien. Hay ejemplos buenísimos de pioneros, no sé si decir o no decir, pero el propio programa de Externado, yo siempre lo he dicho, y muchos otros, Andy, muchos ejemplos que aquí se han hecho, ¿no? Eso hay que darlo a conocer fuera y que no tengamos miedo de copiar, incluso generar alianzas con competidores. Nosotros tenemos alianzas con medios aquí colombianos y eso es maravilloso. Y en otra disciplina sería muy difícil, pero aquí se puede. Entonces, si conseguimos generar alianzas, vamos a avanzar mucho más juntos, más fuertes, y sobre todo vamos a lograr que esto avance mucho más de lo que todavía puede avanzar, ¿no?
Pues Marcos González es fundador y además presidente de Corresponsables, nos acompaña hoy aquí en Caracol Sostenible. Más preguntas, profesor Gustavo Yepes.
Marcos, con tanta experiencia que has tenido sobre el tema de la comunicación y la sostenibilidad, creo que sería muy interesante para nosotros saber qué opinas tú hacia adelante. ¿Qué viene en el futuro para la comunicación en sostenibilidad?
Muy buena pregunta. Yo creo que cada vez se está profesionalizando más. A veces da miedo porque cuando se habla de comunicación relacionada con la sostenibilidad, tiene los dos grandes temas, ¿no? Ya se ha mencionado el greenwashing. Esto lo hacen por lavar su imagen y si no lo hacen, no puedes ser socialmente responsable porque no dialogas con tu grupo de interés, no generas esa comunicación proactiva, propositiva, como se ha mencionado, ¿no? Yo creo que cada vez se va más hacia una comunicación mucho más profesionalizada, en la que se tenga sobre todo en cuenta más, e insisto mucho con eso, las alianzas. Yo creo que una de las claves de la comunicación siempre es, no es lo mismo que yo diga, mira qué guapo soy, mira qué bien lo hace Corresponsables por decir algo, que lo digan terceros, que lo digan entidades sociales, que lo digan medios de comunicación, que lo digan academia. Eso yo creo que se está avanzando cada vez más un poco en esta línea, ¿no? Y al final, tener en cuenta de que esto estamos hablando de bien común, estamos hablando de crear valor compartido para todos, ¿no? Dejar un poco ese ego, esos intereses particulares para buscar un poco algo que nos conviene a todos y más allá de ideología, que no se habla de temas ideológicos, aunque desgraciadamente ha pasado mucho en Europa, también aquí, a veces se confunde la ideología, la parte con el todo, ¿no? También pasaba en los primeros años de la responsabilidad social. En España también pasó con Jáuregui, los demás que intentaron impulsar incluso una ley de responsabilidad social. Él lo mencionaba en una entrevista en Corresponsables ahora con motivo del 20 aniversario. Dice, en aquel momento esa ley parecía ingenua y era ingenua. Ahora ha habido muchas más leyes en Europa, también en América Latina, relacionadas con esta materia. Yo creo que el futuro es prometedor, la comunicación es clave, pero siempre y cuando se haga de una manera creíble, confiable, transparente y sobre todo que busque la máxima de la sostenibilidad, como bien sabes, Gustavo, que es dialogar con tu grupo de interés y tratar de que esto realmente ayude a mejorar, a hacer mejor las cosas, que es de lo que estamos hablando, ¿no?
Pero Marcos, cuando hablamos de comunicar la sostenibilidad, no solamente lo tienen que hacer las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, un medio como el que manejan ustedes, sino también en el día a día, en el voz a voz, en el tú a tú. Yo puedo hablar de sostenibilidad con mi familia, con mis amigos, y creo que esa es la responsabilidad a la que realmente tenemos que llegar todos los ciudadanos del mundo.
Totalmente de acuerdo. Y ahí los ciudadanos tenemos un papel fundamental a la hora de premiar o castigar, incluso con nuestro comportamiento de compra, aquellas marcas, productos, servicios, empresas, organizaciones que ya no solo por precio o calidad, como ha sido lo normal a la hora de comprar un producto o un servicio, sino también por su ética, por su responsabilidad social. Eso comienza a ver, no tanto como nos gustaría, claro, los que llevamos muchos años trabajando en esta materia, nos encantaría que todo fuera más rápido, ¿no? Que todo lo que tú has dicho muy bien antes, ¿no? Si esto está tan claro, ¿por qué se ha avanzado? Depende de quién lo vea, ¿no? Bueno, porque es un cambio de paradigma. Yo creo que el consumidor, que al final lo somos todos, tenemos un papel cada vez más protagonista y lo vamos a tener. Con los boicots está muy claro. Yo que vengo de Barcelona, los boicots empresariales, desgraciadamente, por temas políticos de otro tipo, es bastante conocido. Pero boicots en positivo, eso es donde cada vez se está trabajando más, incluso las asociaciones de consumidores están trabajando cada vez más en esta materia. Es decir, oye, está bien, lógicamente, el precio fundamental, la calidad también, pero también estos criterios de los que estamos hablando, ¿no? Y por ahí yo creo que se tiene que avanzar mucho más y para eso los medios de comunicación tenemos un papel fundamental, vosotros, increíble el trabajo que se está haciendo, y lo mismo con las pequeñas empresas, como bien mencionabas. Por eso es tan importante, desde las grandes sobre todo, nosotros somos una pequeña organización también, pero desde las grandes que extiendan este modelo a su cadena de valor, a toda su cadena de suministro, eso es fundamental. Algunas lo están haciendo, pero aún falta muchísimo camino por avanzar en ese sentido, ¿no?
Pues Marcos González, más de 20 años comunicando la sostenibilidad, nos acompaña hoy en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Gracias por esa visita, gracias por enseñarnos también un poco de todo este tema de la comunicación en la sostenibilidad y pronto esperamos poder charlar nuevamente.
Seguro que sí, muchas gracias y felicidades por el programa y a seguir así.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vida submarina.
Los océanos cubren las 3/4 de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua del planeta. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Sin embargo, nuestros océanos están en peligro. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, Vida Submarina, podremos ser parte del cambio. El ODS 14 busca conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. La absorción de dióxido de carbono por los océanos ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial, aumentando la acidez del agua marina en un 26%. Alrededor del 33% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y el 60% está en su capacidad máxima de explotación. Y el 50% de los arrecifes de coral del mundo han sido destruidos. Y además, cada año se vierten entre 8 y 12 millones de toneladas de plásticos en los océanos. Pero no todo está perdido. Aún podemos proteger y restaurar nuestros ecosistemas marinos. El ODS 14 nos insta a preservar la vida submarina, a garantizar la sostenibilidad pesquera y a conservar los océanos como una fuente vital de recursos y de belleza natural. Tú también puedes convertirte en un guardián de los océanos. Adopta hábitos responsables como reducir el consumo del plástico, apoyar productos pesqueros sostenibles, apoyar la creación de áreas marinas protegidas y trabajar juntos para combatir la pesca ilegal y la contaminación. Cada elección cuenta y puede marcar la diferencia. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Continuamos en Caracol Sostenible y hablamos de Urbacer, líder en economía circular en Colombia. Y para hablar de Urbacer es necesario preguntarle a nuestros oyentes que se encuentran en los diferentes municipios, por ejemplo en el municipio de Soacha, si saben qué incluye su tarifa de aseo con Urbacer. Pues incluye mucho más que recoger la basura, porque cada mes se invierte ese dinero en 7 servicios esenciales: recolección, transporte, barrido, disposición final, el corte del césped, la educación ambiental y entrega de incentivos a recicladores. Pero además incluye también instalación de cestas papeleras. Todo esto hace de Urbacer una empresa líder en economía circular. Urbacer presta estos servicios en varios municipios del país, no solamente en el municipio de Soacha, y de esta manera están pues apostándole también a la consecución de diferentes objetivos de desarrollo sostenible, generando, por ejemplo, empleo local y además mejorando la limpieza, la salud y el bienestar de todos. Dale mucho más valor a tu servicio de aseo. Es la consigna de Urbacer, líder en economía circular en Colombia.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Muy bien, vamos llegando al final de Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Bueno, absurdo, profe, ¿qué podemos traer para el Día Mundial de los Océanos?
Así es, Gabriel. El mar también nos ofrece algunos absurdos que también nos llevan a ciertas reflexiones. Podemos ver que en las últimas décadas el mundo ha intensificado sus esfuerzos para promover el reciclaje de los plásticos especialmente y también comenzar a aumentar esa conciencia de su impacto en el medio ambiente. Pero a pesar de todas esas iniciativas que conocemos, la contaminación de los océanos, especialmente por plástico, continúa en un aumento significativo. Entonces, evidenciando que tenemos aquí una contradicción, una paradoja entre las acciones y los resultados que obtenemos. Veamos algunas cifras. En el 2023, el mercado global de residuos plásticos se valoró aproximadamente en 36 mil millones de dólares, con proyecciones de crecimiento significativas. Ya más de 70 países han implementado regulaciones que prohíben los plásticos de un solo uso. También tenemos que ver que en Colombia en el 2023 se alcanzó una tasa de reciclaje, según Statista, de más del 28% y ubicándonos en los países, digamos, de América Latina que tienen mayor reciclaje. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. La acumulación de plásticos en sistemas acuáticos, incluyendo estos mismos, más o menos llegan a los 140 millones de toneladas, que podrían llegar a 500 millones para el 2060 si no hacemos nada al respecto. Y un reciente estudio evidencia que hasta 13.500 microplásticos por metro cúbico están en las fosas marianas, que es el sitio, digamos, más profundo de los océanos. Y eso nos lleva a ver que esta es una paradoja que resalta una desconexión profunda entre las políticas de reciclaje y la realidad de la contaminación marina. Aunque por supuesto se han logrado avances en la gestión de residuos, la producción y especialmente el consumo de los plásticos de un solo uso, pues están superando esa capacidad que tenemos de reciclarlos. Yo creo que esto necesita que una reducción significativa de la producción de estos, o mejor, del cambio de la producción y la reducción de los patrones de consumo, a fin de tratar de mitigar estos efectos adversos en los océanos. Yo creo que la pregunta en este momento que nos queda acá es si será que estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo para reducir la dependencia de los plásticos.
Bien, pues yo creo que hay responsabilidad de todos. Uno, de reducir nuestro consumo de plástico. Dos, de las empresas de encontrar sustitutos del plástico que los venimos buscando hace mucho rato. O sea que la responsabilidad al final está en todos en este gran planeta. Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas en Caracol Sostenible. Feliz día para todos.